Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri beste behin ere Munduramara. Gaurkoan bi gai bakarrik landuko ditugu. Alde batetik, Ukrainan gertatzen ari dena jorratzen jarraituko dugu. Krimeak independentzia aldarrikatutu dagoeneko eta igande honetan egingo dute Errusiar Federazioan sartu ala ez erabakitzeko erreferenduma. Horri buruz eta lurraldean gertatzen ari denari buruz hitz egingo dugu Txente Rekondorekin. Honen aurretik ordea, Ipar Koreaz hitz egingo dugu, igande honetan izan dira bertako hauteskundeak. Hainbat edabidetan gezurrezko hauteskundeak izan direla kontatu da, eta Kim Jong-unek botoen euneko una lortu duela diotela datu ofizialek. Gu hori guztia argitzen eta lurraldearen egoera politiko eta ekonomikoaz gehiago jakiten saiatuko gara Alejandro Cao de Benos, Ipar Koreak atzerrirako duen delegatu bereziarekin. Bigai bakarrik entzun duzuen moduan, baina askotarako ematen duten bigai. Ni Oian Larrañaga naiz eta Larraitz Otazo izango da alde teknikoaren arduraduna. Has gaitezen. Joan den igandean, martxoaren 9an, hauteskundeak ospatu zituzten Ipar Korean. Edabide nagusietan gaiari buruz publikatu diren artikuluetan, hauteskunde hauek gezurrezkoak direla, fartxa bat direla eta antzekoak irakur daitezke. Guk guzti horri buruz galdetu nahi diogu gaur Alejandro Cao de Benos, Ipar Koreak atzererako duen delegatuari. Alejandro, gracias por estar una vez más con nosotros en Mundurama.
Buenas noches.
El pasado domingo, el 9 de marzo, se celebraron elecciones en Corea del Norte. ¿Cómo funcionan unas elecciones legislativas en ese país? ¿Qué es lo que se elige y quién puede presentarse?
Pues eligen los delegados a la Asamblea Popular Suprema, que es el parlamento del país, compuesto por 687 personas, elegidas de forma voluntaria, democráticamente, a través de las circunscripciones electorales de cada distrito. En este caso sería un de representante por cada distrito del país, que sumarían estos 687. Así, primero se proponen los candidatos y esos candidatos luego son votados o rechazados por la mayoría del pueblo a partir de su mayoría de edad, que son los 17 años.
En estas elecciones se elige, como has dicho, la Asamblea Suprema del Pueblo. ¿Cuál es la función de este órgano? ¿Es un poder meramente legislativo? Y si lo es, ¿realmente es independiente de los demás poderes o tiene también el poder de elegir al presidente, como en el caso del Estado español, por ejemplo?
Exacto. En este caso, el Parlamento, la Asamblea Popular Suprema, tiene la capacidad de elegir al líder supremo del país, al que será también el presidente de la Comisión Nacional de Defensa, que es la comisión nacional que garantiza en este caso la defensa de la nación, y básicamente es el que va a aprobar por mayoría todas las leyes que van a regir el destino de Corea en este caso.
Es curioso que en Corea del Norte Kim Il-sung siga siendo presidente del país a título póstumo. ¿Sobre quién recae en la práctica el poder ejecutivo?
En la práctica recae sobre el señor Kim Jong-nam, que es el actual presidente del Presidium de esta Asamblea Popular Suprema. Una vez de esos 687 diputados han sido elegidos por mayoría, se vota entonces al que será el presidente de la Asamblea, que es el de facto, en este caso, presidente representante de la nación.
Llama la atención que el Partido de los Trabajadores de Corea consiga una mayoría tan exageradamente aplastante. Parece incluso irreal. ¿A qué se debe esto? ¿Qué otros partidos existen y son realmente libres esos partidos con respecto al Partido de los Trabajadores o son meras marionetas en manos del partido dirigente?
Estos 687 diputados son parte del Partido del Trabajo de Corea, del Partido Socialdemócrata de Corea y del Partido Chondoísta Chonggu, que es de tipo religioso. Aparte, se presentan candidatos independientes que no son miembros de ninguno de estos tres partidos mayoritarios. En cualquier caso, Corea actúa como una familia y unifica criterios. No es una lucha constante entre intereses privados o partidistas de diferentes facciones.
Varios medios de habla hispana se han hecho eco de una información vertida por The Economist. En casi todas se reproduce lo que decía el rotativo inglés. Vamos a repasar algunas de las cosas que se decían en esas informaciones. ¿Es verdad que en cada distrito se presenta un solo candidato?
No, no es cierto. se presentan varios candidatos al comité electoral, lo que pasa que de esos candidatos que se presentan, el que tiene más votaciones es el que aparecerá en las listas finales. Y luego ese diputado, en este caso potencial, es aprobado o rechazado por el pueblo. En el caso de que sea rechazado, se tendría que poner al siguiente, al número dos, en las listas que haya recibido más apoyos populares en su distrito.
¿Y cómo se eligen esos candidatos potenciales?
Pues se eligen a través de la comisión electoral, que analiza las firmas y los apoyos recibidos. Básicamente se realiza una elección a nivel, en este caso, de distrito, y el que obtiene más votos de las personas que se han presentado es el que finalmente irá en las listas a nivel nacional.
Por lo tanto, podríamos decir que cualquiera puede presentarse y que serían como hacer unas elecciones antes de las elecciones.
Por supuesto, cualquier persona mayor de 17 años, ciudadano de la República, puede presentarse al Parlamento y ser incluso votado en ese Parlamento como presidente del Presidium, como presidente oficial del país, y para eso pues únicamente tiene que recabar las firmas, los apoyos necesarios que le den la victoria en esas preelecciones a nivel distrital.
Otra de las informaciones que se han publicado es que el no votar o votar en blanco se considera un acto de traición. ¿Es eso verdad?
No, para nada. Una persona puede votar en blanco, puede simplemente aprobar o rechazar, que son las diferentes opciones respecto a ese candidato de la comisión electoral que fue elegido en su distrito, y en ningún caso se insiste en la libertad de votación, y el voto en blanco es también otra posibilidad.
Es verdad que el voto no es secreto. Es que según informan esos medios, el voto no favorable habría que depositarlo en una urna distinta. Eso imposibilitaría que el voto fuera secreto.
No es así. No es así. El voto se deposita en una sola urna y uno escribe dentro de su hoja de voto que no puede presenciar ninguna otra persona si aprueba o si deniega o si vota en blanco. Se deposita en una misma urna.
¿Y es verdad que las elecciones se usan tan solo como una forma de censo y de asegurarse de que la gente no ha desertado del país, como se ha publicado?
No, para nada, en absoluto. Eso son típicas informaciones manipuladas por toda la prensa internacional, que suele hacer uso de ellas porque dependen de quien dependen, que es del capital y de las grandes corporaciones, que de hecho intentan asfixiar y aniquilar a la República regularmente.
Hablando de ello, hay casos como el diario El Mundo, en los que directamente se dice que la única opción para no acabar en el gulag era votar a Kim Jong-un, cuando para casi todo el país ha sido imposible votar a Kim Jong-un porque se elige, como has dicho, al representante de cada distrito.
Exacto. Kim Jong-un se presentaba, en este caso, como electo en su propio distrito, pero hay otros 686 diputados. Por lo tanto, esas informaciones demuestran hasta qué punto llega la estupidez, la imbecilidad de este tipo de medios de comunicación, pero que al final mucha gente tiene que creer porque se alimenta de esa propaganda.
Pasemos ahora a hablar de la economía del país. Está claro que estos últimos años la situación económica de Corea del Norte ha mejorado bastante. Así lo atestiguan los grandes proyectos de construcción que se están llevando a cabo en varias ciudades del país. Aparte de Pyongyang, habría que destacar, por ejemplo, también ciudades como Wonsan. Antes de ahondar en las razones de este impulso económico, sería interesante saber si la mayoría de los ciudadanos están sintiendo los beneficios de este impulso económico o está repercutiendo mayormente en los habitantes de las grandes ciudades del país.
Pues al contrario de lo que pueda parecer, es en los lugares rurales donde hay una mayor capacidad adquisitiva, ya que los salarios prácticamente duplican a aquellos de la ciudad. Mientras en el campo se están ganando unos 14.000 wones mensuales, se reducen básicamente a 7.000 en las capitales de provincia. Así que aunque a nivel de infraestructuras y por la cantidad de población hay determinadas ciudades, lógicamente, que son más grandes, son las personas que viven en los pueblos, los trabajadores, principalmente campesinos y mineros, los que reciben el salario más alto en el país. Así que hay mayor nivel adquisitivo y ellos se benefician de este beneficio económico, de este aumento en la economía.
¿Y a qué se debe este aumento en la economía?
Pues se debe principalmente al incremento de las exportaciones, ya que durante la ardua marcha también se ha modernizado la capacidad productiva de la industria. Además, se ha recuperado muchísimo la capacidad energética. Así que el país, por una gran medida, siendo autosuficiente, reduciendo los gastos en importación y produciendo lo máximo posible de forma nacional, y a la par de aumentar esa producción nacional, exportar muchísimo más mineral, cada vez más necesitado en otros países emergentes o en la zona de Asia-Pacífico, que nos genera ingresos en millones de euros con los que podemos comprar aquello que el país no puede producir por sí mismo.
A raíz de eso que acabas de comentar, cabe destacar también que en el país se han encontrado las mayores reservas de lo que se suele denominar tierras raras, minerales que son vitales para la industria tecnológica. ¿Qué impacto puede tener esto para Corea? Es decir, ¿hasta qué punto podría esto afectar a su economía positivamente o puede ser como un petróleo, un poco un arma de doble filo que puede ser tremendamente beneficioso para el país o un desastre en forma de invasión?
Bueno, la invasión no se va a producir ya en ningún caso debido a nuestra capacidad de disuasión nuclear. Los Estados Unidos ya lo han intentado, llevan mucho tiempo, y ellos van a continuar con el tema de la asfixia a través de todo tipo de bloqueos y de sanciones, abusando de las Naciones Unidas o utilizando a otros países como peones para ejecutar esas acciones de bloqueo. Así que ellos solo se pueden limitar a ese nivel, no van a cometer la locura de intentar atacar a una potencia nuclear como es Corea del Norte actualmente. Y una vez el país ya está asegurado frente a esa posible invasión, tiene sus canales, tenemos nuestras fórmulas para saltarnos todos esos bloqueos, exportar esos metales, minerales extraños que son a un precio superior incluso al de minerales preciosos como metales preciosos como el oro y conseguir aumentar la economía, el desarrollo económico en muy corto tiempo. Si uno va a Pyongyang, podrá observar grúas y construcción por todas partes y realmente un boom económico tal que permite crear parques de atracciones o parques acuáticos como el que acabo de visitar ahora, que son totalmente gratuitos para el pueblo y que nada tienen que envidiar al mejor centro de diversión que se puede encontrar en Europa.
Acabas de utilizar la expresión de boom económico. Hace unas semanas un analista nos explicó desde Venezuela cómo cualquier país con petróleo que ha intentado transitar el camino del socialismo se ha tenido que enfrentar con una inflación muy grande porque el Estado no era capaz de producir bienes de consumo a la misma velocidad en la que se redistribuían las rentas generadas de la explotación petrolera y nos ponía como ejemplo, la Argelia de los 70 o la actual Venezuela. Teniendo en cuenta que a pesar de esa inflación, Venezuela ha conseguido sacar a millones de personas de la pobreza, pero aún así, ¿Corea del Norte teme que algo así, una inflación así, pueda ocurrirle a su economía?
Desde luego, los expertos economistas están mirando para que eso no pueda suceder. De todas formas, la gran ventaja que tiene Corea sobre Venezuela u otros países es precisamente la no interdependencia en otras naciones, en su divisa, porque es una divisa cerrada, y Corea no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni de la Organización Mundial de Comercio, y sus habitantes normalmente no tienen acciones o divisas ni efectúan negocios privados con el exterior. Así que sí que es una economía socialista que pertenece al pueblo y de esta forma puede ser controlada mucho mejor. No es tan interdependiente y, de hecho, probablemente es la economía menos dependiente de lo que se llama globalización. Así que el gobierno tiene total control sobre la producción interior, sobre el intercambio de moneda nacional en moneda de divisa y puede regularlo y puede ajustarlo para que no se produzca este tipo de problemas.
Otro de los proyectos clave que se suele mencionar cada vez que se habla del futuro económico del país es esa línea férrea que atravesaría la península cargado de bienes. ¿En qué situación se encuentra este proyecto hoy por hoy?
Pues está prácticamente a punto de funcionar. Están ya unidas las líneas de ferrocarril de la Federación Rusa con Corea del Norte y Corea del Sur. Y básicamente hace apenas un par de meses han estado ya los expertos de economía y también en líneas férreas de Rusia hablando con Corea del Sur para que se cree un clima, una situación de entendimiento y de paz que sea agradable para que se pueda poner a funcionar ya este envío logístico desde Asia hasta Europa pasando por el canal transcoreano y luego el transiberiano. Así que esperamos muy en breve realmente que vayan a circular los primeros trenes porque ya se han hecho las pruebas y todo está listo. Y esto, lógicamente, tanto la línea férrea como el gasoducto que ya está construido también favorecerá muchísimo en divisas, entrada de divisas al país.
¿Y esa entrada de divisas extranjeras en general cómo puede repercutir en una economía socialista?
Pues repercute precisamente en aquello que en Corea, siendo un país de 25 millones de habitantes, no pueda producir. Por ejemplo, una máquina especializada en el tratamiento de quimioterapia o una máquina de rayos X o para hacer mamografías que necesitamos en nuestros hospitales públicos y son máquinas de alta tecnología que cuestan 700.000 o 800.000 euros cada una. Y este tipo de máquinas, para servir al pueblo, se usan gratuitamente porque no existe la sanidad privada, ni hay que pagar un céntimo ni por las medicinas ni por el tratamiento. Así que para cubrir esas máquinas que debemos importar de Alemania, necesitamos conseguir fondos del exterior. Y esta es la forma de hacerlo para que ese dinero se revierta en el servicio al pueblo.
Hablemos ahora de la relación con el sur. Parece que las cosas se han calmado y las relaciones vuelven a la normalidad. Bueno, normal. Digamos que han vuelto a la situación anterior a la última escalada de tensión. Da la impresión que la reunificación es el cuento de nunca acabar. Siempre parece estar acercándose, pero nunca llega. ¿Cómo están ahora las relaciones entre ambas partes de la península?
Pues sí, por desgracia ese es el problema. Cuando avanzamos 5 pasos hacia adelante, siempre hay que retroceder 3, principalmente por culpa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que mantienen sus bases desde la ocupación de Corea del Sur tras el final de la Segunda Guerra Mundial, no quieren abandonar esa zona. Si Corea tiene paz, si se reunifica, no tienen nada que hacer. Tienen que desmantelar las bases y dejan de controlar esa zona, que para Obama, ya lo ha dicho públicamente, es tan importante. Ahora mismo están efectuando maniobras militares, tenemos las Key Resolve y Fall Eagle, maniobras conjuntas en las que participan también ejército australiano, ejército lógicamente Estados Unidos y surcoreano, y estas maniobras son realmente una provocación. Por una parte, intentamos que Corea del Sur piense por sí misma, deje de ser una marioneta al servicio de los Estados Unidos, pero por otra, se ven obligados y abocados a este tipo de maniobras militares que pueden encender el polvorín e iniciar un nuevo conflicto. Así que respecto al año pasado, respecto a un año atrás, podemos decir que ha mejorado bastante, pero aún así la situación es muy sensible. En cualquier momento, y debido a esas maniobras militares, puede haber una nueva tensión y perderse todo el camino recorrido durante este tiempo.
Hablando de reunificación, ¿francamente crees que es posible la solución de un Estado con dos sistemas económicos y políticos, digamos, estancos entre sí? Es decir, un sur capitalista bajo una democracia burguesa y un norte socialista con el Partido de los Trabajadores en el poder.
Sí, 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 creemos totalmente en ello y, de hecho, también la mayoría de surcoreanos o coreanos viviendo en otros países apoyan y creen que es totalmente factible, porque, de hecho, lo estamos haciendo con un proyecto piloto que tenemos a nivel de negocio, que es el centro industrial de Kaesong, donde actualmente hay 53.000 trabajadores coreanos trabajando para 123 empresas surcoreanas que han montado inversión allí. Y ese proyecto lleva funcionando ya prácticamente 11-12 años. Hasta ahora ha sido el único proyecto intercoreano que funciona, pero que ha demostrado que, a pesar de las ligeras asperezas, mientras no se toque el tema político, norcoreanos, surcoreanos y coreanos en ultramar pueden trabajar juntos.
¿Pero no sería esa una reunificación poco más que nominal? Quiero decir, ¿qué tipos de lazos se crearían entre los dos estados?
Bueno, primero, el trabajar conjuntamente de forma económica y dividir los beneficios proporcionaría un aumento del nivel de vida impresionante a ambos países, combinando, en este caso, la tecnología y la inversión del sur con la capacidad de trabajo del norte y su potencial también, en este caso, sobre todo de minerales, ¿no?, que al sur precisamente le falta. También el norte se beneficiaría del sur por parte de los alimentos, porque es la zona donde precisamente más llana y donde existe más territorio cultivable. Así que, en cualquier caso, tanto en aumentar el nivel de vida del pueblo como en solucionar los problemas energéticos, los problemas de falta de alimentación que tenemos que importar de terceros países, como a nivel de defensa del país, de la cual lógicamente se puede encargar el norte de defender todo el país, como presentarse los Juegos Olímpicos conjuntamente. Hay muchísimos sectores que, mientras no toque la política interna, como es en el caso de Corea del Norte el de regalar la vivienda y que no exista ningún tipo de especulación, se puede mantener esos tipos de políticas diferenciadas, pero permitiendo que el norte y el sur, los ciudadanos, puedan encontrarse.
Antes has mencionado la importancia que tiene la región para los Estados Unidos. Corea del Norte está en medio de una zona geoestratégica que se está convirtiendo cada vez más importante, con el asentamiento definitivo de China como potencia global, junto con el aumento de la tensión con Japón y su rearme también, y la importancia que tú mismo has mencionado, cada vez mayor, que Estados Unidos le está dando a la región. ¿Cuál puede ser el impacto de todo esto en un país como Corea del Norte?
Bueno, siempre va a ser una amenaza, una gran amenaza que Estados Unidos continúe llevando sus buques de guerra y sobre todo su equipamiento atómico a sus bases, tanto en Okinawa, en Japón, como en Guam, como en Corea del Sur. Ellos se van a ir rearmando y se van a hacer más fuertes para evitar que China pueda tener expandido su esfera de influencia. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Ucrania, cómo Estados Unidos está llegando a tocar la puerta de Rusia y Rusia se está dando cuenta de que el control del imperio no tiene fin. Así que si no le ponen trabas, si no paran su avance, acabarán apoderándose prácticamente de todo el planeta. En el caso de China es lo mismo. Estados Unidos quiere ganar más influencia y a la vez impedir que China expanda sus buenas relaciones con el resto de países en el Pacífico. Así que sin duda aumentará la tensión cada día más. Pueden haber enfrentamientos importantes en el futuro y supongo que en el futuro vamos a ver mucha más tensión y enfrentamientos en la zona y lógicamente esto afectará a Corea del Norte. Pero de cualquier forma, la República Popular Democrática de Corea simplemente piensa en su defensa y cree que en cualquier caso hay que parar los pies a cualquier imperio.
Muy bien, pues antes de acabar, no sé si querrías añadir algo más.
Agradecer el interés sobre los asuntos en Corea y decir una vez más que la mejor manera de conocer el país y la situación de la nación es visitándola y viendo y escuchando personalmente a sus habitantes. Muchas gracias por todo.
Muy bien, pues Alejandro Cao de Venos, delegado especial de Corea del Norte para el extranjero, gracias por atender a nuestra llamada y hasta pronto.
Muchas gracias, un placer.
Gaiz, aldatu eta Ukrainara begira jarri behar dugu jarraian. Aurten, lau saiotatik irutan landu dugu dagoeneko gaia, baina sekulako abiadan aldatzen doan kontua dela ikusita merezi du gaia lantzen jarraitzeak. Bagaurkoan horretarako gurekin dugu munduraman hainbestetan parte hartu duen nazioarteko analista bat. Txente Rekondo, nazioarteko gaietako analista, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Krimeako parlamentuak alde bakarreko independentzia aldarrikatu du. Igande honetan, erreferenduma egingo dute Rusiar Federazioan sartuko diren ala ez erabakitzeko. Ez aldira aldaketak espero baino azkarrago gertatzen ari Ukrania ekialdean.
Bai, hori da klabea, ez? Gauza joten ari direla azkarregi esango nukenik. Printzipioz, ia dan adostutatzegon, urrengo asteetan edo hilabetetan, ba, olako referendum martxan jartzia, baino ematen dula, bai, bertako aktoreak eta baita ere kanpoko aktoreak, ba, fitxak mugitzen ari direla, eta horren inguruan ere gauzak mugitzen ari dela zeharo, ez? Ikusten dugu, ba, askoentzako sorpresa izan dela, hain azkar, niretzat ere. Zeren denok dakigu gauza bat da Krimeako parlamentuak zer eskatzen duen edo zer maniobra jartzen duen martxa, baino batzegon aurre baldintza bat, eta zan Errusiatik onartu behartzala olako mugimenduak, eta justu aste honetan entzun dugu Putinen adierazpenaren arabera, bera prestagola onartzeko Krimeatik etortzen diren, ba, erabakiak edo bintzat referendumen emaitzak, ez? Eta horregatik agian pixkat sorpresa askontzat.
Referendumaren kasuan baiezkoak irabaziko baluke ere, lehen esan duzuna, Putinek esan du errespetatuko lukela, baina lurralde batek ezin dezake beste lurralde baten kide izateko erabaki hartu, lurralde handiaren edo jasoko duen lurraldea den oniritzi gabe. Errusiak aktiboki onartu eta babestuko du, zuk uste Ukrainiak oraindik propiotzat jotzen duen lurzati bat bere baitan hartzea?
Hemen faktore asko daude eta lehenengoa da agian ikuspegi eurozentrista batetik aztertzen ditugu askotan, ba, Errusiaren jokaldiak edo Errusiaren jarrerak, ez? Neretzat sorpresak asko topatzen ditugu eta gure moldeak apurtzen dira askotan ere, zen rusoen jokamoldeak guztiz beretzi xamar direla, ez? Beretzi xamar nahi detesan gure ikuspegitik, ez? Egia da eta hori ematen dula, ez? Bai Errusiako parlamentua edo Dima onartu du Krimearen eskaera, ematen du ere Putin berak bat egin dula, berez demagun arazo burokratik hori gaindituta dagola. Gero etorriko da erreferenduna. Erreferendunaren emaitzak nire ustez momentu honetan bai ez dagola sorpresarentzako aukera asko, ez? Baina dena ez historiarekin bat egin behar dela, eta gogoratzen baldin bagara 1991. Urtean, hanen Krimean bertan bi referendum mota egon ziren, bata izan zen urtarrilean, eta izan zen pixkat bere nortasun propioa, hau da, errepublika autonomia, autonomo bezala mantentzeko Soviet Batasunaren esparruan barnean ikusita, ba Soviet esparru hori bertan bera zetorrela, baino ba espadare eta ikusita ere ba Ukrainaren estatu berria sorrera aukeratzegola, ba uste dut 80-a boskatu zuten mantentzeko ba nortasun propioa, ez? Baina urte berean, boskatu zan ere Krimean eta Ukrainian osoan, ba Ukrainaren independentzia eta Krimean ere 54% ingurua aldekoa izan zan. Berez, hombre, historian dago momentu honetan koiuntura eta faktorek oso desberdinak direla, baino horrek erakusten digu askotan ere, ba bueno, koiunturaren arabera gauzak aldatzen direla, ez.
Garai hartan eta leku horretan bertan oso adibide garbia izan daiteke gauzak ze azkar aldatu daitezkeen Ukrainan bertan egin ziren urte berean bi erreferendum, batean 80-pikoak Sobietar Batasunean jarraitzaren alde egin zuen bozka eta urte berean aurkakoa. Leku berean, velozidade berean, zuk esan duzun bezala kontestu historiko ezberdinean, baina ez banago oker, ez da oraindik alakorik gertatu bigarren mundu gerraz geroztik, hau da, deskolonizazio kasua Hong Kongena edo ekialdeko Alemania mendebaldeak fagozitazu izana kenduta, ez da beste kasurik egon lurtzati bat, beste estatu arrotz baten kontrolpera pasadena, bai independentzia aldarrikapenak, baina ez, diodan moduan, beste estatu baten kontrolpera de jure, esan dezagun pasatzea. Alako salbuespen bat gertatuko dela, uste duzu, horrek izan ditzakeen eraginekin nazioartean?
Ez dakitze punturaino Rusia bat egingo dula olako jokaldiarekin edo azkenian ba, erabiliko du ere Krimea ba, fitxa moduan. Ez estenatoki honetan argi dagola ba, fitxa asko mugitzen ari direla eta interes leno aipatu dugun bezala asko ere badaude. Egia da eta zuk aipatzen desun izango zan pixkat sorpresa edo nobedadea, ez? Olako mugimendua ikusita. Ikusi izan ditugun deskolonizazio prozesudan, ikusi izan ditugu ere estatu berriaren sorrera, ba, 80-garren markadatik honea askok eta askok, normalean gainera hori ez, jorrabide normala da estatu propio bat sortzea, ikusi izan dugu ba, Ego Osetian, ikusi izan dugu Abjasian, azken finean hori ez, estatu propioa sortzea da helburua. Hemen nik esango nuke agian letra txikia irakurri behar dala. Ea zer eskatzen dute krimearrek olako erabakiarekin. Hau da, zati arrunta bat izatea Errusiapean, edo mantentzea harreman bereziak. Hau da, mantentzea bere nortasun propioa, lehen aipatu duguna, Republika Autonoma izan denetik, ba, gune berezi bat mantendu, edo ba, bere osotasunean Errusia Federazioen barnean kokatzea etorkizunean bai instituzionalki eta bai politikoki urrengo hilabetetan, ez? Ni zalantzak ditut. Zalantzak ditut gaina jakinda, ba bueno, joku honetan interes asko daudela eta ez dakiz punturaino Putini ere interesatzen zaio olako jokaldia. Jakinda momentu honetan karta oso importantea edo hildo oso importantea hau Krimearen barnean da turismoa. Eta deno dakigu, 2005 urtetik honea, adibidez, mendebaldeko jendeentzat bisadoa lortzea nahiko erraz egon da, ez? Eta orain, olako mugimenduarekin garai bateko turismora jotzea berriro, ba, netzat ekonomikoki kalte izugarriak sortuko lioke Krimeari, ez? Berez, benetan, saia da zehaztea momentu honetan, eszenatoki horretan, zeintzuk diran benetasko interesak edo benetasko jokaldiak.
Ego Osetia eta Abjasia aipatu dituzu zer horrek badira diotenak Krimearekin antzeko zerbait gertatu daitekeela beste dio bat jartzearren iparaldeko Txipren Turkiarekin gertatzen den antzeko zerbait, hau da beste lurralde bakar batek onartutako de facto independentea den lurralde baten sorrera.
Bai, baino bai Ego Osetia eta bai Abjasia Txipre desberdina da, ez? Puntu bateraino Txipre iaia nik esango nuke komatxo tartean Europan barnean kokatzen degula, ez? Naiz eta besteak ere Europan egon baino askoentzat, hori ba iaia ez dakigu nun dauden, ez? Jende arrunten askoentzat. Baino gaude hitz egiten Krimea taz, eta Krimea bai dago, gaina badago la hortik ingelesez gero eta gehiago erabiltzen den terminologia ta da, lurraren bihotza, lurraren erdigunea dala, ez? Ez bak Krimea, Ukrania bere osotasunean, geopolitikoak danok ikusi izan dugun, nun kokatzen dela, baino Krimearen kasuan saia izango dala mantentzea bakarrik Moskuren babesarekin, etorkizunean ba, proiektu autonomo edo independiente bat, ez? Baino leno aipatu dugun ere, hau da, ematen dula Krimearen proposamena ez dator bat Abjasia edo Osetiarekin, hau da estatu propio bat sortzea, baizik eta bat egitea federazioarekin, ez? Orduan errealitate ere desberdina izango san. Han ere, ba bueno, federazioaren parte baldin basara, ba denok estatu espainolean gertatzen zaigun bezala, ez? Elkartasun hitz madarikatu hori, nola esaten duten, ba bueno, segun ze autonomiek eman behar dute elkartasunen bidez, hainbeste diru, hainbeste babes ekonomikoa bestei, ez? Ba bueno, federazioaren parte baldin basea orekak eta galerak ere, ba erresago izango duzu ba aurre egiteko, ez? Baino benetan etzat ez da hain erresa izango epe laburrean mintzat.
Gaiz, pixka taldatuta deigarria da, Kiefeko gobernu berriak eta Krimeako gobernuak gutxiengoei dagokienean hartu dituzten ba jarreren arteko ezberdintasunak. Kiefeko gobernu berriaren lehenengo neurrietako bat Errusiari ofizialtasuna edo errusierari ofizialtasuna kentzea izan zen bitartean, Krimeako gobernuak independentzia aldarrikatu ondoren hartu duen lehenengo erabakietako bat, Krimeako ba, tartariaren eskubideak bermatu, eta tartariera bera, errusiera eta ukraniera bezain ofizial bihurtzea izan da.
Claro, eta handago Krimearen errealitate teknikoa, ez, euneko amabia bakarrik izan da, bakarriko matxo tartean tartaroarena, bat eginez gero, ukraniar jatorriz direnak euneko hogeita laua inguru, ba, kopuru nahiko polita ematen digu, ez? Eta horregatik ere, ba, Krimearren aldetik edo erruso aldeko diren aldetik, ba, olako mugimendua egia da, aitortzen dute, harremanak berreskuratu behar direla, gaur egun tartaroren artean, ba, mesfidantza izan da nagusia, bai Moskurekiko jaso izan dituzten, ba, neurriak eta jarrerak, baino kinu horrekin ere, ba, netzat, ba, klabe bat izango dela epe laburrean. Leno aipatu dudana, turismoa klabe izango dela ere, eta tartaro askok ere daude zain, ea turismoren bitartez bere etorkizunean ba egoera ekonomikoa hoberuntzat dator. Denok dakigu turismoarekin lotuta dauden kontraesanak, dauden goraberak, baino hori ere eta behintzat hangoek aipatzen dute eta bueno, asko aipatzen duten bezala ere Krimea beti izan da paradisu galduta, ez gure errusoen askoentzat Shangri-La, ez? Eta bueno, aukerak eta potentzialitate izugarria dauka Krimea. Mendebaldeko jendearekin kontatuz gero ere, ikusita turismo mailan eta ba tartaro batzuek ere ba ez dute begitxar jarriko olako egoerari.
Aipatu dugu Kiefeko gobernu berrian, goazen oren gobernu horri buruz hitz egitera, labur galdetuta zuzenean, zure ustez legitimoa da Kiefen orain boterean dagoen gobernua?
Netzat estatu kolpe bat izan dela, argi eta garbi.
Zuzenean.
Bai. Gaina, are gehiago, askok aipatzen dute hemen garai bateko iraultza koloretsuen inguruko estenatoki baten antzeko kokatzen garela. Nik esango nuke, eta hortaz nire ustez behintzat ez daukoat inungo dudarik, ez gaudela erregimen aldaketa baten aurrean. Zuk aipatu esun, gobernu aldaketa bai egondala, netzat estatu kolpe baten bitartez, ba, zere gaur egun mendebaldeko indar golpista guzti hoiek, ba, estatu batuetatik bultzatutako mugimenduak, inguruko Europar batasunean kokatzen diren estatuaren mugimenduak eta bar, lortu nahi dutena da, azken finean, gobernu aldaketa. Ez dute nahi hankaz gora jarri Ukrainiaren sistema. Zeren gaur egun etorri direnak ez ja bakarrik ideologikoki, hau da, fascismo edo nazismo inguruan kokatu direnak, edo eskumuturrekoak diren taldeak, gainera, eta hori azpimarratu behar dela, gobernu berrian, badaudela indar batzuk, bere garaian parlamentuak eserlekurik izan ez dutenik. Baina gaur egun, hori da, eta hori de facto lortu dituzte, eta ez edozein postua, segurtasunarekin lotuta, jarri dituzte ere konseilu berriak, eta bata da, purgaren konseilua deitzen den, hori da, purgak ere martxan jartzeko, debekuak, eta bar. Berez, hori da, estatu kolpe, netzat zeharo. Baina erregimen aldaketa esen, azken finean, benetako agintea oligarkaren eskutan dago, aspalditik hemengo saio batean ere bota nuen betzela, hemen oligarka desberdinak daude, batzuek daukate interes batzuk, beste batzuk beste interesak, haien arteko lehiak izugarriak dira, ze azken finean, zelai joko berdinean kokatzen direla, ba gasodeoduktok, oleoduktok, komunikabideak, eta bar. Orduan, lehiatzeko gune berdinak dituzte, interesak desberdinak, azkenian hauen interesan da bakoitzaren poltsikoa, eta momentu honetan, Bruselasetik eta estatu batuetatik bultzatu dutena da maniobra kolpista honen bitartez, ba, gobernu bat jarri, gobernu berri horrek egingo duen politika hauen interesen aldekoa izango dela, eta horrekin batera ere sortzen diogu Errusiari arazo bat gune estrategiko batean, ez? Orduan, bi kontzeptu hori eukita hartuta, netzat nahiko erres da ulertzeko, kenduta ere, zenolako gaur egun berria jaso ditugun, filtrazioak, frankotiradoren jarrerak, baita ere, eta hoi da galdera, zergatik adostutakoa egun batetik bestera hankaz gora jartzen dela. Adostutakoa gainera Europar Batasunaren bitartekaritzarekin, Janukovitzen eta oposizioen arteko akordioa, eta egun batetik bestera hankaz gora. Beste interesak argi dago.
Horentxe, aipatu duzu filtrazioarena, duela egun batzuk, filtratu zen audio horretan entzuten genuen Urmas Paet, Estoniako atzerri ministroa eta Katerin Ashton, Europar diplomaziaren burua, bata bestiari esaten, Maidanen izan ziren tiroketak ez zituztela Janukovitzen aldekuek egin, orain gobernuan dagoen koalizioko norbaitek baizik, orain entzungo dugu audio hori.
All the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides.
Well, that's.
So that, and then she also showed me some photos. She said that has medical doctor. She can, you know, say that it is the same handwriting, the same type of bullets. And it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened, so that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition.
Horrelaxe, modu zuzenean koalizio berriko norbait dagoela dio tiroketen atzean. Honek ez luke golpetik Europar Batasunaren jarrera teorian mentzat guztiz aldatzera eraman beharko?
Claro, baina zuk besten baldin badezu azken finean olako maniobrak naiz eta kontrolatu ez, ezin dezu horren kontra egin, ez? Ni izango nuke eta oso adierazgarria izan da Merkel andreinoaren edo Alemaniaren papera. Aurreko filtrazioarekin bat egiten baldin badugu gogatzen gara ere nola Estatu Batuetako ordezkari diplomatikoaren adierazpenak guztiz gogorrak,
garbiak eta zuzenak.
Hori da, jun zaitezte zehara, ez? Eta hori entzuten dezunean eta Alemania nola ibili da poliki-poliki, betartekaritza lana, negoziaketen bitartez, lortzen da akordio hori urtarrila bukaeran edo otsaian sinatzen denean, eta gau hortan azaltzen dira frankotiradoreak, ez? Ez da kasualitatea, eta nik esango nuke argi eta garbi, ez dakize punturaino, Europar Batasunak galdu du aukera, Estatu Batuei esateko, hemen, ez sartu zure burua, azken finean, hau da gure esparru naturala. Eta egin dute segidismo hutsa jakinda interes desberdinak daukatela. Europar Batasunaren interesak eta Estatu Batuetako interesak ez dira berdinak. Estatu Batuaren interesak dira geopolitiko eta geostrategikoki Errusiari mina egiteko, pasaden udatik honea jaso ditun kolpeak, Snowden kasua, Siria, Iran, tabarretabar, ea nola Errusiari pixkat sasatzeko, baino Europar Batasunaren interesak horrekin naiz eta bat egin puntualki beste interesak dira. Europar barnean, bihotzean kokatzen da laulako gatazka, eta ez zaio, batez interesatzen momentu honetan Bruselasi hori mantentzea. Horregatik, hau entzuten dugunean, esaten duzu. Ze froga gehiago, eta ez hori bakarrik, ez? Rasero bikoitza askotan aipatzen duguna. Hemen, jendeak ez du aipatzen, adibidez, poliziaren hilketak. Lintxamenduak izan dira kalean. Eta bitxia da, zeren, orain dela denbora gutxi, usteet, ez dakit El Paisen edo lako periodikoan, irakurri nuna, ez? Analista edo batzutan analisto batena, esanez, ez daudela frogarik esateko jasarpen ideologikoa egondana Ukrainian, demagun, ruso inguruan edo prorrusoak diren inguru horretan, handaude argazkiak, ez? Jendeari iletik bota, zenolako mespretzu, zenolako ere kolpeak, ez hori bakarrik, eta esango nuk ere, Maidan barnean ere eskerraldeko taldeen kontrako jarrerak oso nabariak izan direla, naiz eta hauek ere Janukovitzen kontra egin. Berez, handaude frogak, eta, bueno, mendebaldetik jaso izan degun komunikabide nagusien komatxo tartean, aldetik, ba jarrera nahiko bitxia, ez? Alde batetik, iskutatzen estatu kolpe bat izan dela, iskutatzen zuk aipatutako filtrazio guztiak, baino era berean ere, importantzia kendu iote, eskumuturrek, presentzia, eta ez ja presentzia kalean, presentzia gobernu berrian.
Zentzu horretan, aipatu dituzu errusofonoen edo kontrako erasoak, argazki bat dabil interneten, adineko emakume batena, Leninen estatua batera loreak jartzea zihoala, gazte talde bat nola joaten zaion, eta ostikoka lurrera botatzen duten. Horrelako gertaerek, ultraeskuina benetan hartzen ari den indarra kontutan izan da, eta gobernuan hartu dituen garrantziazko kargua kontutan izan da, eta egoera hartzen ari den abiadura ere kontutan izan da, gertaliteke egoera benetan eskuetatik alde egiten hasi eta ultraeskuinak benetako botere kuota esan dezagun erreal bat lortzea, horrek izan ditzakeen ondorio sozialekin edo.
Bai, eta hori ikusi izan dugun Hungarian eta beste tokietan, tokatzen saienean Europar Batasuneko estatu askoei bere barnean olako errealitatearekin bizitzea, jartzen dira oso urduri, eta gainera ez bakarrik homologatuta ez dagoen Hungariako taldea Jobbik eta olakoak, baina ikusten dugu urrengo hauteskundetan estatu frantziarran Le Pen inguruko Front Nazionalak zenolako emaitzak. Bitxia da estatu espainolean ez dagoela olako indarrik esaten dute behin berria.
Ez dagoela.
Edo oso gustora dago beste indar politiko baten barnean, ez? Azken finean.
Zentro muturreko...
Bai, gaur egun denak dira zentrokoak, hori da ere bitxia da, ez? Bai, sozialdemokrazia, bai, kristaudemokratak, bai, eskumakoak, denak dira zentristak. Zentroak, ez? Gero, ideologiak, ez? Baina, bueno, horrek ere erakusten digu argi eta garbi, netzat, pistia, edo errealitate hori, eman diozu jateko aukera, baino hasi da eta gero ez duzu kontrolatuko. Ez du parekotasun bat bilatuko eta gainera errealitate eta kointurak oso desberdinak dira. Baino guazen atzera, guazen 80. Hamarkadara Afganistanera, mugimendu jihadista armatua, talibanak, bidai low cost zenolako babesarekin egiten ziren Afganistanera leku askotatik, eta gero, pum, edo Sirian gertatzen ari dana, oain borrokatzen ari diren jihadista askok eta asko mendebaldetik jundakoa dira. Sirian beruntzetortzen denian realitatea, buelta egingo dute bidaia, eta ondorioak bizi izan ditugun, ez? Gainera oain dela, 10 urte bizi izan genitun.
Bai, oraindik interneten da biltza, Herrigan... Nola, etxazurian bildu zen talibanekin askatasunaren aldeko gerlariak zirela esanaz. Bueno, gaiz, bagoaz, gaiz zaldatzen ari gara. Amaitu horretik, nola ikusten duzu Ukrainaren etorkizuna epe ertainera?
Oain dela aste batzuk, niretzat behintzat, eszenatokia izan behar zala gaur egungo Ukrania mantentzea. Bere mugekin eta dana, eta gainean ikesango nuke bai Europar Batasunaren aldetik eta baita ere Rusianen aldetik, hori izan apostua horregatik, negoziaketak, horregatik adospen famatu oitak, baino oain ikusita, saia egiten zaigu egun batetik bestera, esatea urrengo hilabetetean zer. Niretzat, bai batzuek eta bai besteak, eta hemen importante izango da bai Alemania eta Poloniaren jarrera, Europar Batasunaren barnean, netzat dira bi elementu klabea, Europar Batasun horien barnean, ea ze jarrera mantentzen duten. Apurtzen bada Ukrainia, bai batzuek eta besteek, arazok desente izango dituzte. Egia da uda datorrela, eta gasa eta petrolioaren dependentzia jaisten dala zeharo. Egia da ere, dependentzia hori bere orokortasunean beruntzetorri dala. Baina, oraindik ere, gasa eta petrolio Rusiatik etortzen da, eta menpekotasun hori baldintzatuko du zeharo. Batzuek negozioengatik, beste batzuek geopolitikoengatik, egia da, momentu honetan, Ukrania mantentzea adospen baten bitartez bere realitatean zekoan, hori izango zen irtenbide naturala. Baino ez naiz gai hori esateko ikusita, egun batetik bestera gauza galdatzen dira zeharo.
Ederki bat, txente errekondo nazioarteko gehien analista, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta laster arte.
Eskerrik asko zuei, ondibili.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, saioan bi aste barru itzuliko da. Bitartean, badakizue saio hau edo aurrekoak entzuteko, edo bertan emititu dugun edozein erreportaje edo elkarrezketa berriro entzuteko, sartu mundurama.com webgunean eta bertan aurkituko dituzue guztiak. Bestalde, gurekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, idatzi guzu email bat mundurama@info7.com helbidera, edo jarraitu gaitzazu Twitteran gure kontua, @mundurama da. Ondo segi eta datorren astera arte.